La verdad estamos contentos por el reconocimiento de la gente y el acompañamiento. Hicimos una buena elección desde el Frente Izquierda que nos permite ahora dejarnos, en el caso de Neuquén Capital, en las puertas del Consejo Deliberante. Por primera vez el Frente Izquierda tiene la posibilidad de que ingrese un concejal. Y a nivel provincial también muy, muy buena respuesta, a pesar de una campaña militante. En el caso nuestro no nos tomamos licencia. En la legislatura hemos tenido muchísimo trabajo, entonces preferimos seguir trabajando y estamos ocupando los fines de semana, digamos, para poder viajar, para poder compartir. Así que aprovechamos el feriado de ayer y para quedarnos un día hoy para poder compartir
Yo
con toda la gente.
no puedo evitar pensar qué buena estrategia de campaña. No lo puedo evitar pensar, porque la verdad es que uno piensa en la cantidad de recursos que supone una campaña proselitista y de golpe en la cantidad de licencias que
Claro,
aparecen
tal
por
cual.
allí,
Sí.
y ustedes deciden seguir adelante con su trabajo, bueno, y utilizar en todo caso el tiempo que les va quedando, y a lo sumo un día como el de hoy, que Julieta nos decía, ¿no? Un artículo como para no dejar de lado el trabajo, porque de verdad están pasando un montón de cosas que necesitan ser observadas.
Sí, además porque es claramente un método de los que venimos impulsando el espacio del Frente de Izquierda, que tiene que ver con esto, con sostener con nuestro trabajo y con nuestra lucha, nuestras ideas, ¿no? Y desde este lugar es que bueno, como decía Raúl, no nos hemos tomado licencia en la legislatura, yo en el hospital público, digamos, seguimos trabajando desde que nos planteamos el desafío de esta campaña militante, porque estamos convencidos de que como expresión de nuestro trabajo tenemos que seguir sosteniéndolo, ¿no? Entonces,
Seguro.
desde ese lugar, bueno, hemos venido el fin de semana largo a compartir con compañeros y compañeras acá de San Martín.
Ayer estuvieron en el Instituto de Formación Docente, ¿no?
Así es, estuvimos con varios compañeros, compañeras con estudiantes que, bueno, están en ese lugar tan, tan pequeño, ¿no? Un lugar que tiene 500 estudiantes y que solamente tiene dos aulas, tres, muchos lugares compartidos, un solo baño para todos los chicos. Es decir, está toda la pelea que han dado desde el centro de estudiantes y demás para el edificio propio, digamos, ¿no? Si uno quiere de verdad apostar a la educación pública, debiera tener, facilitarse para que los estudiantes tuvieran un lugar donde poder hacerlo, junto con el tema de becas. Estuvimos con ellos, estuvimos con Ángel González, también nuestro viejo amigo de Libre Acceso de Ríos y Lagos. Veníamos con la noticia para compartir que logramos que esta vez sí, en la legislatura, pues, por unanimidad, se votara como resolución el nombre del puente. Cristian González va a llevar el puente que cruza el río Quilquihue, lo
Porque la
cual
otra vez había habido un pronunciamiento, pero no
una
una ley,
declaración,
digamos.
claro,
Claro,
pero no se hacía
claro.
efectiva. Se había votado, la legislatura había votado por unanimidad, que vería con agrado, pero parece que había alguien que no veía con agrado. Entonces, por más que eran declaraciones de deseo, ahora es una resolución y esto ya es un hecho. Y para nosotros el homenaje es justamente a todos los pibes que, como Cristian, muchas veces tienen limitado el lugar, ¿no? La gente del lugar se hace un turismo medio VIP a veces, y la gente del lugar cuesta muchísimo que los pibes puedan disfrutar nuestro propio territorio. Entonces, es un homenaje a Cristian, es un homenaje a esta juventud, muchas veces precarizada, para que pueda tener el libre acceso. Así que yo creo que lo más profundo es eso, digamos, que esté el nombre de Cristian ahí, es el homenaje a nuestra juventud o a la juventud de nuestras regiones, para que tengan libre acceso a ríos y lagos verdaderamente y a disfrutar de lo que es un territorio hermoso, ¿no? Como es San Martín de los Andes y toda esta zona.
También estuviste con el lonco Ariel Epulef.
Sí, en un rato nada más nos vamos a encontrar. Tenemos una reunión
Ah,
prevista
todavía
con
no
él. No, todavía
estuvieron.
no.
En el transcurso de la tarde,
Y
sí.
así, y vamos a visitar el barrio intercultural. También vamos a estar de visita por allí. Desde hace muchos años tenemos una amistad con esa gente que peleó mucho por tener su techo, ¿no? De familias sin techo. Así que, bueno, nos vamos a encontrar a tomarnos mates, a conversar. Y bueno, y también con docentes. Fue una muy linda reunión ayer en la que, bueno, programamos cómo seguir trabajando, sobre todo porque nosotros ya estamos con la proyección de lo que vamos a hacer el 23. Digamos, el domingo tenemos la pelea de las elecciones, pero nosotros sabemos que tenemos que profundizar el trabajo el día después.
Estaba viendo las propuestas. Después vamos a charlar cómo siguen las actividades de esta tarde, porque ahora será una recorrida por los medios de comunicación, pero después se van a Junín. En fin, después vamos a charlar. Pero
Intenso hoy.
yo estaba viendo las propuestas, ¿no? Que todos los funcionarios y diputados ganen como una maestra.
Eso ha sido una propuesta que ya desde su origen, digamos, desde las propuestas del Frente de Izquierda hemos llevado adelante y hemos llevado adelante con la práctica. En concreto, Raúl ha sido electo diputado provincial y tanto él como el equipo de trabajo cobran igual que un docente, porque creemos que, digamos, los espacios legislativos, los cargos públicos en general, hace que los que acceden a esos cargos gocen de muchos privilegios, entre ellos cobrar unos sueldos que son exorbitantes, ¿no? Y que nos alejan mucho de las necesidades del pueblo trabajador. Esa es la realidad. Nosotros, como una perspectiva ideológica, consideramos que todos los funcionarios tienen que ganar igual que una maestra y lo practicamos, digamos, desde ese lugar. Bueno, Raúl en la banca de la legislatura gana lo que gana un docente. También se ha renunciado a las jubilaciones de privilegio, esto se ha hecho ante escribano público, digamos, porque para ser la voz de los trabajadores en esos espacios uno tiene que vivir como viven los trabajadores, ¿no? Y desde ese lugar nuestra propuesta es que esto se extienda al conjunto de los funcionarios públicos, ¿no? Son los que de alguna manera gozan de ciertos privilegios y nosotros creemos que tiene que ser, digamos, para el conjunto de quienes accedan a eso.
Raúl, cargos. En general, ¿cómo toman los funcionarios o por lo menos los diputados una propuesta de este calibre?
Y bueno, muy simpático, no les ha caído, pero nosotros queremos poner en cuestión, porque no queremos que todos ganen mal, queremos que toda la gente pueda acceder a un sueldo como la canasta familiar. Uh-huh. Y nosotros entendemos que parte de esta discusión es de alguna manera provocar el hecho de que se preocupen porque la gente tenga un salario igual a la canasta familiar, que todos ganen bien.
Sería interesante que fuera el digamos, el sueldo mínimo vital y móvil.
Claro, uh-huh. Por ejemplo. Y la renuncia a la jubilación de privilegio tiene un doble sentido también, porque también tiene que ver con que evitar el vaciamiento de las cajas jubilatorias, por ejemplo, que hay una parte importante, una fracción importante, que se la llevan jueces y funcionarios. En el caso de la legislatura, por ejemplo, alguien que ha trabajado en el Estado y que accede a un cargo en la legislatura un año, dos años, después tiene asegurada una jubilación de privilegio que hoy debe estar superando los 150 mil pesos, 160 mil pesos por mes.
¿Cuál es el sueldo de un legislador?
Y ahora están en 80 mil pesos, más o menos, más viáticos, por ahí lo que se utilice. Pero
o sea, ronda, que se lleva cuánto.
Y deben rondar más o menos los 100 mil pesos, ajá, pero en sueldos comunes, digamos, en lo que hace al sueldo. Más equipos de asesores, que también tienen sueldos bastante importantes, digamos, uno puede designar asesores que cobren un sueldo mayor. En el caso nuestro, por ejemplo, trabajamos con Silvina Fernández, que es una compañera trabajadora del Hospital Público también, uh-huh, que estaba en el Servicio de Adicciones, que trabaja, cobramos todo el mismo sueldo. Hay otro compañero que es parte del equipo de trabajo, que se llama Alejo Chalvo, que él es un trabajador del EPEM, que también tiene licencia en su trabajo y trabaja con nosotros, cobramos los tres el mismo. Y esto es lo que está bueno decirlo, que es lo mismo que hace Nicolás del Caño, uh-huh, Miriam Brackman, es decir, todos nuestros compañeros a nivel nacional, tenemos estipulado que todos los compañeros y compañeras que quieran ser candidatos, incluso muchos terminan de recibir, en el caso de Alejo o de Silvina, por ejemplo, en su lugar de trabajo estarían cobrando más, que es lo que cobran ahora estando en la banca.
Detalle, ¿no?
Pero nosotros entendemos que tener un lugar donde poder desarrollar nuestras actividades políticas también es un privilegio para nosotros. Es decir, es poder hacer lo que uno pelea toda la vida. Entonces, tenemos las condiciones para... Hoy estamos cobrando concretamente 17 mil pesos. Es decir, y obviamente nos cuesta llegar a fin de mes y demás. Pero bueno, podemos hablar con cualquier trabajador de igual a igual y podemos pelear las condiciones de cada uno de los trabajadores de igual a igual, sabiendo cómo es, ¿no? Uno no aspira a que todos seamos pobres. Uno aspira a que todo el mundo pueda progresar.
Totalmente.
Pero entendemos que el cargo público no tiene por qué ser una fuente de privilegio, sino... Más bien, si uno está ahí, debiera ser por convicción.
Además, me da la sensación de que eso también, digamos, en lo que te coloca es en una instancia de no perder la perspectiva.
Totalmente.
No, y además, el resto del sueldo, digamos, de Raúl, de Alejo, de Silvina, se destina a fondo de lucha, digamos, aportes para trabajadores que están en lucha, peleando. De hecho, en este último tiempo, digamos, se han hecho aportes para la pelea de las obreras textiles en Neuquén, para los obreros de MAM.
Cuando hablas de la pelea de las obreras, ¿a qué te referís concretamente?
Ante el cierre de la fábrica. fábrica textil, las compañeras emprendieron una valiente lucha en defensa de sus puestos de trabajo, que bueno, que por suerte, gracias a la convicción, a la tenacidad de esas compañeras, ahora se está como vislumbrando una perspectiva de solución de ese conflicto, pero están los madereros de MAM, están los madereros de los
mineros de eso, en cuanto a los recursos, digo, para que puedan mantenerse económicamente.
Exactamente, como un fondo de huelga ante esa situación.
O sea, para que puedan seguir percibiendo una suerte de sueldo.
Exacto.
Sí, sí, por lo menos un aporte. Porque muchos conflictos, mucha gente los ve bien o le acerca solidaridad, pero esa gente, cuando los conflictos son tan largos y por ahí se patean para adelante las soluciones, son familia, detrás de cada trabajador hay toda una familia que se ven profundamente afectados por esta situación. Entonces, nuestro aporte incluso para todas esas compañeros y compañeras resulta mínimo. Por eso uno habla de hacer un aporte mensual de 20.000, 30.000 pesos, y estamos hablando de, en el caso de BAM, de 90 trabajadores, en el caso de la textil, 36 trabajadoras resultan moneda, ¿no? Para nosotros es importante lo que se hace, pero no, obviamente no sustituye lo que sí debiera hacer el Estado de darle una garantía mínima que mientras se solucionen los conflictos esas familias no pasen hambre, no estén en una situación tan a la deriva, digamos, que es lo que ha pasado con estas obreras textiles, mujeres grandes que tienen 20 años de antigüedad en esa fábrica y de repente de la noche a la mañana te la cierran y quedan ellas y sus familias en una situación. Y eso es lo que nos ha pasado mucho en el parque industrial. Julieta recién marcaba, ¿no? La textil Neuquén, la maderera MAM, que tenía 80 años esa fábrica ahí, esa maderera, que ahora de repente de la noche a la mañana le dijeron, no, mira, se cierra. Acá el negocio del petróleo. Entonces, todas esas familias quedan ahí sin ninguna alternativa, y esa es la pelea tan dura de remar. Con las obreras textiles lo que se logró fue que ahora, bajo la forma de cooperativa, se les van a ceder la maquinaria para que ellas puedan trabajar y les van a dar el 100% de la indemnización.
Te hago una pregunta. Estas obreras, ¿no se trata de aquellas que cuando iniciaron la medida de fuerza lo hacían
cosiendo ropa? Sí, son las mismas obreras, son las mismas.
Lleva un año.
Lleva casi un año. Sí, imagínense que sostenerse todo este tiempo es casi imposible para cualquiera que se pone a pensar, bueno, ¿cómo viví todo este tiempo? Bueno, ellos consiguieron de alguna manera un subsidio mínimo que hasta que se solucionara el conflicto, pero es mínimo, digamos de 4.000 pesos, 5.000, pero después todo lo demás lo han ido haciendo con trabajo, vendiendo pecheras, por ejemplo, para docentes, para trabajadores estatales, la ropa de trabajo, se la han ido rebuscando con sus propias máquinas para poder sostenerse y lograr esto, que es el final, vislumbrar por lo menos que el final del conflicto sea que las compañeras tengan trabajo y no pierdan, digamos, todos sus años de antigüedad. Digamos, una pelea enorme. Pero después estaba eso encaminándose y aparece MAM, la maderera, ¿no? Con 90 familias. Y estaba lo de MAM y ahora nos pasó con Vinarco, que es una minera que produce bentonita, que la procesan, que es un insumo para el petróleo, y está parado. Son más de 20 familias que están ahí en la deriva, bueno, peleando una solución.
¿Esto los dueños, es donde, en Andacoyo?
Esto es en Cutralcó.
En Cutralcó.
Los dueños son de Buenos Aires, ni siquiera se han comunicado, se queda una pelea y quedan, la verdad que en eso somos muy críticos del rol de la Subsecretaría de Trabajo y demás, que cuando un trabajador comete algún error, automáticamente te echan con causa, lo que sea, pero cuando una patronal, por ejemplo, incumple, se borra, los deja a la deriva, o hace procedimientos económicos raros, como en este caso, por ejemplo, hicieron un preventivo de crisis que nunca prosperó, entonces quedó en la nada, entonces los dejan en el vacío. Digamos, los trabajadores van todos los días a la fábrica y no saben qué hacer. Entonces, ahí es donde nosotros reclamamos al gobierno, que al Estado, que debiera intervenir, llamando a los dueños, diciendo, bueno, a ver, muchachos, ¿qué van a hacer? ¿Qué no? Y ahí tomar una decisión. Claro. Pero lo que no queremos más cierres de fábrica en la provincia de Neuquén, pues nos parece que es un crimen social, porque detrás de cada trabajador uno cuenta números, ¿no? Pero hay toda una familia y todo un impacto social fuerte. Eso nos ha llevado muchísimo tiempo de trabajo.
Y seguro, seguro. Y además que es un tema, digamos, son temas para resolver ayer.
Claro, no tenés, ¿no?
Porque, o sea, estos trabajadores tienen que darles de comer a sus niños, si tienen hijos,
Totalmente, sí.
Otra de las cuestiones que forma parte de también, digamos, la plataforma de campaña tiene que ver con el plan de viviendas y de obra pública. ¿Cómo es esto?
Bueno, sí, como parte de las campañas, digamos, nosotros, y esto va en ligazón con lo que veníamos charlando también, ¿no? En relación a los despidos, al trabajo, nosotros planteamos la necesidad de que en toda la provincia de Neuquén haya un plan de viviendas que contemple, digamos, las necesidades de los trabajadores. La realidad hoy es que hay un sinnúmero de familias que no acceden a una vivienda propia, en donde las corporaciones, las grandes corporaciones inmobiliarias, se llevan un montón de dinero, digamos, de los trabajadores, producto de su esfuerzo y demás, y desde este lugar nosotros creemos que el Estado tiene que garantizar un plan de viviendas, un plan de obras públicas en concreto, que permita de alguna manera paliar, digamos, las situaciones de desocupación, que dé una fuente de trabajo al conjunto de los trabajadores, y al mismo tiempo que solucione un problema vital para el conjunto de los trabajadores, que tiene que ver con el acceso a una vivienda, ¿no? Uh-huh.
Ha florecido, uno tiene un impacto en Neuquén, pero también en Neuquén capital, pero también pasa en muchas localidades, que lo que florecen muchas veces son barrios privados, barrios VIP, barrios cerrados y todo eso con muchísimo lujo, y como contraparte, la gente a veces no tiene un pedazo de tierra donde construir. Y es imposible decirnos en una provincia como Neuquén que no hay tierras donde se pueda construir. Digamos, eso es lo que nosotros ponemos en cuestión, porque la desigualdad.
Pero hay claramente una disputa por la tierra, esto se ve también en la ciudad de Neuquén, en los alrededores, barrios construidos en las muy cerquita de las cigüeñas, mientras está el petróleo, con todo lo que
la contradicción misma, ¿no?
Totalmente.
Tenés eso, y en temas sociales, por ejemplo, ahí en el lugar de Rincón de Emilio, que es ahí muy cerquita detrás de la legislatura, donde está el río, un lugar hermoso, donde hay muchos loteos VIP y barrios cerrados que incluso han tomado en forma ilegal terrenos. Hay una cancha de golf enorme que le habían solicitado unos vecinos VIP de ahí en un primer momento, la extendieron muchísimo más, entonces hay toda una disputa porque la gente necesita lugares para construir, digamos, vivienda. Necesita lugares donde haya un espacio público, que pueda ser público justamente, que los chicos tengan una plaza. Entonces hay toda una disputa con... Y ahí justamente viven muchos funcionarios, vive el gobernador en ese barrio, sin embargo tiene la cancha de golf, tiene una belleza, y la gente no tiene un lugar donde... Y son terrenos ocupados ilegalmente, digamos, pero eso siempre se le da un plazo más. Bueno, tienen 5 años más de gracia. Ahora, si alguien hace una toma, una ocupación en un lugar donde no corresponde, sacan a la policía a los 2 minutos. Es decir, eso es lo que nosotros hemos puesto en cuestión, que nos ha pasado en Neuquén, en el barrio Parque Industrial. Familias hacinadas en los monobloc, que por ahí van creciendo las familias, y los monobloc son siempre lo mismo, tomaron unos terrenos y fue una represión de 8 horas, porque habían jóvenes que decían, no, mira, este es mi lugar. Bueno, terminaron reprimidos y sin solución. De 150 familias que habían ahí, solamente a 20 se le dio una solución y los demás volvieron a estar hacinados. Entonces, esa es la desigualdad que nos...
Claro, y mientras tanto, la justicia desestima el reclamo de los vecinos de Rincón de Emilio en relación a esta toma VIP, digamos, ¿no?
Es el tratamiento clasista que hay. Sí. Claro. No es que nosotros seamos clasistas porque nos gusta hacerlo, sí, porque está así, lamentablemente.
¿Cómo sigue la campaña? Ayer fue esta reunión en el Centro de Formación Docente.
Sí.
¿Hoy?
Bueno, ahora tenemos, además de la recorrida con medios, tenemos una visita prevista al barrio intercultural, bueno, con viejos amigos y amigas, que nos conocimos de su lucha de los sin techo, de esta parte, digamos, que toda esa pelea que dieron por tener un terreno. Ahora nos vamos a juntar a tomar unos mates, y después con Ariel Epulev, con el Lonco, ahí en el Cerro Chapelco. Bueno, parece importante ir siguiendo. Estábamos viendo con mucha preocupación esta estigmatización, toda esta polarización, toda esta discusión que se abrió sobre nuestros pueblos originarios, y con la desaparición de Santiago Maldonado de por medio, veíamos que hay mucho agravio, mucho ataque, y por eso nos parece importante estar cerca de nuestros pueblos originarios con un diálogo fraternal, digamos, tomando las demandas. Queremos ver cómo siguió la situación allí, y por eso nos vamos a reunir ahí mismo en el cerro, en la Ruca, para intercambiar y hacer un seguimiento. Nosotros, eso también nos ha llevado, nos ha demandado un tiempo. Pues nos parece importante poner, digamos, no permitir la impunidad. Hoy está desaparecido Santiago Maldonado, eso ha teñido un poco la campaña, por lo menos para nosotros en forma fuerte, porque no queremos naturalizar que haya un desaparecido más, y no queremos naturalizar esta situación, porque hoy puede ser un pibe que era un artesano, hoy puede ser el pueblo mapuche en discusión, pero mañana somos nosotros. Es decir, la impunidad lo que genera es más impunidad. Hicimos lo mismo cuando fue la desaparición de Jorge Julio López, nosotros lo denunciamos de forma muy fuerte, y ahora estamos haciendo igual porque nos parece importante que se garanticen los derechos democráticos mínimos que tiene la gente. Eso ha sido una pelea. y en el medio de toda esta campaña remando muchísimo contra un intento de polarización. No parece que las elecciones de este domingo fueran Boca-River, Macri-Cristina, Cristina-Macri, y acá se están eligiendo 35 legisladores, hombres y mujeres, que van a estar en el Congreso, y nos parece importante saber, que la gente sepa, que no es un superclásico, esto no es un balotaje, acá se van a elegir los legisladores, hombres y mujeres, que van a defender o no, en forma coherente, los derechos de los trabajadores. Por eso nos parece importante que el FIT, el Frente de Izquierda, pueda acceder a una banca a Congreso. Tenemos posibilidades muy serias en Jujuy, a través de nuestro compañero Alejandro Vilca, que es un obrero de recolección, es un obrero basurero de los que corren el camión desde las 3:30 a.m. y sacó un 13% de los votos en la provincia de Jujuy. Es una votación importantísima.
¿A qué adjudicas esto? ¿Cómo está cambiando esto y digamos, cómo va creciendo el Frente de Izquierda?
Yo creo que un poco la coherencia. La primera vez fue sorpresa, ¿no? Que la izquierda accediera a un cargo público. Siempre éramos sectores que en la lucha se veía mucho, en lo social, y nos decía, ustedes son muy buenos chicos, pero ustedes no sirven para estar en la legislatura. Como dijo Carrió el otro día, la izquierda no sirve para nada. Ese era el viejo concepto, bastante gorila, ¿no? Bastante reaccionario de la visión que tenían sobre la izquierda. Pero bueno, con las bancas de Nicolás del Caño, de Miriam Bregman, nuestra propia gestión en la legislatura provincial, que ha servido no solamente para ver las luchas de los trabajadores, sino también para abrir la puerta a los trabajadores de la salud pública, uh-huh, a los trabajadores de la educación, que puedan hacer sus planteos. Entonces, por primera vez en la legislatura se toma la agenda también de gente que antes te atendían en la puerta. Vos ibas a la puerta de la legislatura, te atendían, te recibían el papelito y se iban, y algún día te respondían si querían. Ahora tienen que, muchos legisladores, incluso el gobierno, tienen que recibir a los trabajadores, porque están adentro. Es decir, nosotros les abrimos las puertas. Entonces, eso ha cambiado, y eso tiene una devolución en la gente que valora eso. Decía, mira, yo te voté la primera vez porque estaba enojado con el gobierno, pero ahora veo que están trabajando en forma intensa, que lo han hecho con coherencia, uh-huh, y mucha gente también que nos dice eso. Mira, yo con vos no comparto un montón de ideas, pero lo que sí te valoro es que es una coherencia, que ustedes mantienen eso, que no venden sus votos, que no se dan vuelta, no se cambian la camiseta de acuerdo a la ocasión. Mucha gente nos dice, bueno, si ustedes hicieran otro frente y por ahí suman esto, el otro, nosotros queremos ser coherentes por sobre todas las cosas, porque la gente está cansada de frustraciones, ¿no? Te dicen una cosa y después al otro día, después que terminó la elección, es otra, se venden los votos al mejor postor, y en este caso el Frente Izquierda ha mantenido esa coherencia, y yo creo que eso es lo que está haciendo que se implante más, que tenga, y que la gente vea que es necesario.
Uh-huh, uh-huh. De alguna manera, digamos, es como que además de todo el trabajo que llevan ustedes adelante, también los propios políticos se ocupan de hacerles la campaña, ¿no?
Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Así es que yo creo que ese es el trabajo que va rindiendo, y que los primeros votos podían ser como novedad, pero ahora es ya un reconocimiento más al trabajo cotidiano. Y mucha gente, cuando sí, vamos a un lugar, me dice, mira, yo a vos te he visto con los trabajadores, uh-huh, te he visto que mantenés la misma forma, te he visto que decís las mismas cosas. Nosotros pasamos los archivos, digamos.
Claro, como totalmente. Mínimo. Y eso que dicen que es muy difícil bancarse un archivo, nadie lo resiste.
Y la experiencia de Facimpar, de la ex-Anón, ¿qué aporte le hizo a esa construcción de la izquierda?
No, yo creo que es fundamental, porque se demostró que los trabajadores no solo somos carne de conflicto o carne de trabajo, digamos, carne de explotación, sino que pudimos gestionar una fábrica, abrirla a la comunidad, se trabajó mucho con la juventud, se le dio la posibilidad, nosotros compartimos mucho la calle en el 2001, 2002, con muchos trabajadores desocupados que peleaban, y muchas veces nos encontraban en la calle juntos, y nosotros, cuando pudimos recuperar la fábrica y ponerla a producir, a los primeros compañeros y compañeras que llamamos, o esos compañeros que compartíamos la calle, muchos de los pibes no era su primer trabajo, por ejemplo, y muchos desocupados que no tenían oficio, y lo aprendieron en Sanón. Eso nos dio, eso para nosotros fue muy, muy, muy valioso, inclusive hasta desde lo personal hasta lo político, y mostró una izquierda constructora, digamos, de que no era solo chamullo, no era solo verso, solo estar en contra de, sino que construía, digamos, algo en forma positiva.
Y hacerse,
digamos,
apropiarse además del espacio, ¿no?
Sí,
apropiarse, entonces, pero verdaderamente, desde lo emocional, o sea, con el cuerpo y con el alma.
Tal,
¿no?,
cual, y poner incluso una escuela, que funcione una escuela en Sanón, para que los compañeros y compañeras, la gente del Parque Industrial Abierta, terminen su escuela secundaria, digamos, fueron todas cosas que, pase lo que pase con Sanón el día de mañana, eso ya se hizo, digamos, ¿no? Hay un territorio ganado, que es que se puede hacer, se mostró que se puede hacer. No solamente que son ilusiones utópicas, como a veces nos dicen, bueno, la izquierda es muy utópica, vive pensando en la ilusión. Mira, tenemos una utopía que si vamos dando pasos en ese camino, podemos mostrar pequeños.
Pero alguien tiene que sostenerla a la utopía.
Con el
alguien tiene que sostenerla, por favor.
No, y eso está bueno. bueno, yo creo que por la pregunta, ese es un reconocimiento también importante. Yo hace 23 años que trabajo en Sanón, tengo una vida puesta ahí. Y lo que está bueno es que mucha gente... Tenemos muchos problemas hoy en Sanón porque después la cooperativa tiene que seguir trabajando en un mercado capitalista, que es cruel, que es destructivo, que el pez grande se coma al chico, que no nos dan crédito, que han pasado 15 años y no nos han permitido ni siquiera renovar nuestra maquinaria. Eso nos cuesta muchísimo. Pero vale, vale, digamos, cuando en Sanón después salen gestos solidarios hacia los trabajadores de MAM, que se vota a hacer una colecta y llevar alimentos porque sabemos lo que es pasar esa situación. Digamos, esas cosas tienen un valor enorme y yo creo que eso también se valora afuera, digamos, que nosotros no solamente hemos hecho discurso, hemos estado al frente en un piquete, en una marcha, nada, sino que hemos generado puesto trabajo, lo hemos sostenido y eso vale a la larga.
Me quedé pensando, te escuchaba hablar, Raúl, estamos charlando con Raúl Godoy y con Julieta Katkov. Raúl está como diputado, como candidato a diputado de los trabajadores, Julieta está haciendo lo propio, ellos pertenecen al Frente de Izquierda y los trabajadores. Y a medida que te escuchaba, Raúl, pensaba en aquella frase que reza, el ojo del amo engorda el ganado, ¿no? Qué interesante que es el ojo del trabajador que cuida su espacio, ¿no? Sí. Y que lo hace desde un lugar con mucho amor y con mucha convicción. Eso también es importante porque los resultados terminan siendo diferentes.
Totalmente. Y eso, mira, ha costado muchísimo porque de repente uno encontrarse que, bueno, ahora dirigís vos. Fue muy difícil para todos nosotros.
Qué interesante es eso que estás marcando, ¿no? Porque una cosa es cuando uno lo mira de la vereda de enfrente y entonces la crítica, que suele ser muy complicada, pareciera como que, uno fuera omnipotente hasta que cruza la calle.
Sí, sí, sí. Y eso tenía un doble sentido porque por un lado sentirse parte, sentirse uno protagonista, dueño de su destino, dueño de su vida, de repente sos vos el que tenés que decidir. Y por otra parte también tener colectivamente, votarnos reglas.
Que tomar las decisiones no es tan sencillo, ¿no?
No, incluso porque obviamente uno cuando asumió la gestión obrera no está automáticamente el hombre nuevo. Claro. Que todo, de repente andamos todo de la mano cantando. Eso se ve en las marchas. Se ve en algún acto. Pero después uno tiene que convivir todos los días.
Totalmente.
Con la producción, con los problemas que tiene. Entonces hay debates entre nosotros, pero la magia está en la asamblea. O sea, si hay algo, la inversión más grande que ha habido en Sanón en todos estos años ha sido la asamblea. Tener nuestros espacios democráticos para que la gente levante la mano y diga: estoy a favor o en contra. Que ningún, por ejemplo, esto que nosotros hacemos, que cobramos el mismo sueldo, esto viene de cuando nosotros recuperamos el sindicato y cuando hicimos la gestión obrera. Por ejemplo, el presidente de la cooperativa cobra lo mismo que el jardinero, lo mismo que el operario de atrás. Entonces, el que está al frente de la cooperativa es un compañero que lo hace por convicción, porque cree que hay que estar ahí al frente.
Claro.
Entonces, no te genera ningún tipo de privilegio, salvo no estar en la máquina todo el tiempo. Pero incluso eso es rotativo. Por ejemplo, en la fábrica, si en la asamblea nos juntamos todos y dice: mira, Godoy, estás haciendo mal las cosas, se levanta la mano, listo, chau, Godoy. Si el presidente de la cooperativa no se maneja, primero te dice: no, mirá, tendrías que rescatarte en esto, me parece que esto lo estás haciendo mal. Siempre hay un diálogo previo, ¿no? Pero llega un punto en el que si los trabajadores deciden: mirá, vos estás haciendo mal las cosas, tenés que dar un paso al costado y bajar, se baja automáticamente. No se esperan ciclo, no se esperan mandato. O sea, eso está buenísimo, esa democracia directa, porque a vos te obliga a trabajar bien todo el tiempo, digamos, y saber que hoy podés ocupar un lugar en un momento y mañana va a estar en la máquina. Y eso está bueno para una construcción que ha sido siempre, Sanón ha mantenido esa línea de trabajo, digamos.
Es muy interesante esta dinámica de trabajo, pero lo que me preguntaba era, ¿qué posibilidades existe de llevar esto, digamos, a otros niveles? Porque hay, a veces ocurre que esto se puede llevar a cabo en determinados niveles.
Sí.
Y que es mucho más complejo, digo, por el nivel de complejidad que supone, llevarlo a cabo, a lo mejor a otros niveles, tal vez no sea tan sencillo, ¿no? Y se corre el riesgo incluso hasta de corromperse esta dinámica de trabajo. ¿Qué opinas?
Es un botón de muestra para mí. Es decir, Sanón no es la solución para todo. pero sí se demuestra que sí se puede hacer. Después de Sanón vino Cerámica Neuquén, después vino Cerámica Stefani. Hay una fábrica, Madigraf, que era Donnelley, una imprenta en pleno corazón del parque industrial de Pilar, en zona norte. Enfrente está la Ford, es un mundo donde hay 5.000 obreros, así son fábricas enormes. Y ahí hay otra fábrica que está gestionada por sus trabajadores también, copiando el modelo de Sanón. O sea, tomando como ejemplo. Entonces, eso
yo y adecuando, porque también es eso importante, ¿no? Eso
con su
de tomar
propia
los
modalidad.
Modelos, claro, tomar los modelos y adecuarlos, porque no siempre se puede llevar a cabo exactamente con la misma
porque
precisión.
No es un dogma, pero sí es una forma de trabajarlo, es una forma de trabajar, tenés un método de trabajo que te permite después, porque la asamblea justamente lo que le da es la impronta en cada uno de los lugares, la impronta que tiene, las particularidades, es decir, cada uno le da. Pero yo creo que...
Y cuidar que no aparezca un Pata Medina.
Por ejemplo, bueno, ¿no? Pero para eliminar los Pata Medina, digamos, esa, tiene que cobrar el mismo sueldo que cobraba en la máquina, tiene que rotar, tiene que dar la cara todo el tiempo con sus compañeros. Eso es un método antiburocrático fundamental. Eso porque es verdad, porque si hay un cáncer que tienen los trabajadores en este país es la burocracia sindical. Gente que está 20, 30, 40, 50 años en el sindicato, después se lo hereda a los hijos, después se lo hereda a los nietos o a los amigos. Como en el caso, ¿no?, de que pasó ahora con el Momo Venega, que la hija sale a reclamar porque los testaferros se quedaron con su plata. Y era el modelo sindical del macrismo, el Momo Venega, y la hija sale que los testaferros se están quedando con su fortuna que tanto le había costado robar al Momo Venega. Entonces, bueno, pero esas son cosas que nos molestan muchísimo, y en ese sentido la izquierda no es solo declamativa, sino que venimos haciendo una construcción. Hay un sindicalismo de base a nivel nacional, porque es importante, porque nosotros no apostamos solamente a la persona, la confianza ciega en un dirigente, en una persona, sino un método de trabajo. En ese sentido somos parte de un colectivo, digamos, somos subproducto de toda una pelea colectiva entre muchos. Después hay que ponerle el cuerpo, obviamente, si no queda en un papel. Pero para mí, una vez una compañera textil de una de las fábricas ocupadas, Celia Bruckman, Celia se llamaba la compañera que tenía una mujer muy grande, de Bruckman, y en una mujer, en un acto así enardecido, porque estaban las compañeras de una pelea enorme, y eran también obreras textiles, en pleno barrio de Once, 2001, imagínate que había movilizaciones de mil. Y la compañera dijo, bueno, si podemos dirigir una fábrica, podemos dirigir un país.
¡Apa!
Y fue...
Está en un documental bellísimo sobre la historia de Bruckman.
Y nos enamoramos. No, claro, porque mostraba que hay otra forma, justamente. Y esto, nosotros en política, porque vos decís, no, esto puede pasar en una fábrica, en un lugar puntual, pero en política, en política es que ganen todos como una maestra, renuncien a su jubilación de privilegios si vos me querés hablar de querés hacer andar al país. O sea, ¿me entendés? Empezá por vos predicar con el ejemplo para empezar a hablar.
¿Qué se hace con el corrupto?
No, y el corrupto debe estar fuera de las funciones, hay que eliminar. Pasa que nosotros entendemos, igual este es un concepto para nosotros bastante profundo, que el capitalismo en sí es corrupto, porque unos viven del trabajo ajeno. Si hay gente que trabaja, pone el lomo.
¿Pero qué hacemos con el que mete la mano en la lata?
No, pero eso tiene que estar preso, eso hay que sacarlo, decir, obviamente. Incluso yo te digo, porque no hablar solamente del discurso. En Sanón hemos tenido también problemas, es decir, hay proveedores, hay tipos que... no, porque estás sujeto, vos tenés que comercializar. Hay gente que te dice, mira, comprame a mí, bájame. Y cuando se ha descubierto a lo mínimo en Sanón, afuera. Es decir, han sido compañeros desvinculados de la fábrica por haberse quedado con lo que no le correspondía. Y en la asamblea se decide, no, mirá, hermano, está bien, compartimos la lucha, pero esto acá no. Y se va. Y se han desvinculado compañeros a lo largo de la historia de Sanón, varios. Lo que pasa es que nunca lo hacemos público esto, pero en general cuando nos preguntan, decimos la verdad.
Y lo que se requiere básicamente es algo tan simple como conducta, ¿no?
Sí. O sea, y un método de trabajo.
Exacto.
Sí.
Por ejemplo, lo que está bueno en Sanón, por ejemplo, y yo creo que es un método, es que se rinde cuenta cada un mes, cada dos meses se hacen lo que nosotros llamamos jornadas. Se para toda la fábrica y juntan todo en una asamblea. Entonces, el contador tiene que...
Eso garantiza control.
Exacto.
El contador te da los números. Te dice, mira, se recaudó esto, se vendió esto, se vendió. Y ahí al lado, ahí en la asamblea está el operario, está el compañero, pará, yo hice esta producción. ¿Por qué vos me decís que vendiste 10.000 metros y yo hice 20.000 en la línea?
Claro.
Y está el de la guardia, dice. Entonces sale el de la guardia, el de control, y dice, no, mirá, vos hiciste 20.000, pero en realidad salieron 15, acá tenemos el registro. Entonces es una discusión que está espectacular.
Claro.
Nos lleva un montón de tiempo, pero yo creo que es la mejor inversión para
mantener
una gestión transparente.
Claro.
Porque está el que hace la producción, el que la sube al camión, el que la vendió, y está el que la tiene que administrar.
Es demasiado larga la cadena como para corromperla, ¿no?
Y entonces, o sea,
y por algún lado salta.
Sí, claro.
Claro, salta. Entonces ahí saltan, che, pará, acá faltan 10.000 metros. ¿Qué pasó con esta? A ver, y se empieza. Y así han saltado cosas, mirá, por ejemplo.
Mirá. Sí, además para mí lo cualitativo de lo que viene contando Raúl en relación al método de trabajo tiene que ver con que los trabajadores nos hacemos sujetos del proceso en su conjunto, ¿no? Desde el que hace la producción hasta el que controla, hasta el contador, digo. Todo, verlo como un todo, ¿no?
¡Uy, qué rico!
Harina, buen día. Tomás. Muy bien, Tomás.
Verlo como un todo, ¿no? Eso me parece que es la experiencia más cualitativa de que siempre nos quedamos con la parte de nuestro trabajo y verlo como parte de un proceso total es sumamente cualitativo.
Bueno, y ahora, Julieta, Raúl, ¿cómo sigue?
Bueno.
Bueno, ahí Raúl contaba un poquito lo que vamos a hacer hoy a la tarde, que vamos a ir al barrio intercultural, vamos a tener una cita con el lonco Ariel Epulev, y después por la tarde estaremos en Junín, en el Instituto de Formación Docente, también reuniéndonos con compañeros y compañeras de allá, compañeros docentes, compañeros trabajadores, para, bueno, para difundir un poco las propuestas, las ideas que tenemos del Frente de Izquierda para estas elecciones. Y bueno, después ya emprenderemos la vuelta para Neuquén mañana a nuestros lugares de trabajo.
O sea que ya, digamos, es último día en San Martín de los Andes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Les pedimos las disculpas del caso a toda la gente, a los amigos, amigas, a la gente que por ahí no, porque por esto que decíamos antes, no pudimos tomarnos licencia, hemos estado con muchísimo trabajo, no nos tomamos la licencia en nuestro lugar de trabajo porque estamos justamente atendiendo un problema cotidiano y yo creo que la mejor campaña que podíamos hacer era trabajar.